¿Cuál de las muchas aristas del mismo tema del que venimos hablando hace 6 meses?
El día después.
Ah.
El día después de la reunión de ayer. Que eso está ligado a su carta de hoy, a las marchas y a todo lo demás, y a todo lo que viene. Porque pues el panorama tiene que ver con la paz, ¿no? Ahora se montaron, todos están en la paz, todos. ¿Qué tan cierto, qué tan acertado, qué tan real es este escenario? Pues bueno, vamos a debatirlo. Para eso, dos invitados de lujo, como siempre, aquí en la cabina de la FM. Si yo a usted le digo Luis Felipe Henao Yamide, ¿usted en qué piensa?
En el único ministro estrella que ha tenido este gobierno en 6 años.
¿El único?
El único.
De acuerdo.
Exministro de Vivienda, abogado antioqueño y ahora gestor de proyectos inmobiliarios.
Y si le digo Iván Cancino, ¿usted en qué piensa?
Pienso en un abogado que acaba de desembarcar aquí en la calle 13, en la carrera 13, en un Hyundai. En un taxi marca Hyundai. Zapatico, para más señas. Abogado penalista, especializado en derecho disciplinario, profesor universitario.
Pues déjeme saludarlos a ambos. Exministro Luis Felipe Henao, qué placer que esté acá.
Muchas gracias, Hassan. Muchas gracias, Yamín, por las palabras. Le cumplí a Yamín algo muy importante que no nos habíamos visto personalmente, lo de Salgar. Fuimos ahí de la mano, eso fue muy duro y gracias a Dios eso va muy bien.
Eso salió y hay que decir que si lo de ayer fue la primera foto en la que coincidieron estrechándose la mano el presidente Santos con el expresidente Uribe, Salgar fue otro de esos casos en los cuales los dos mostraron que podían hacer cosas buenas. El gobierno le cumplió a Salgar con las viviendas que construyó allí en tiempo récord. Y el presidente Uribe, a través de una corporación de amigos que tiene en el suroeste de Antioquia, construyó otras casas para otros damnificados. ¿Sí ve? ¿Sí se puede?
Se puede. Abogado Iván Cancino, qué placer.
Gracias, Hassan, Yamí, toda la mesa. Qué gusto tener también aquí en Colombia, Azuri. Grandísima música y comparto plenamente con Luis Felipe. Nos une una amistad familiar y siempre lo admira y se lo he dicho, su labor en este gobierno fue de las pocas rescatables y donde se vieron resultados muy sólidos.
Ah, bueno, gracias, difícil ustedes entonces, eso le pasa como a Yamil, que peleamos en las mañanas a veces, de vez en cuando estamos de acuerdo. El abrazo de la paz. Ahora todos con la paz, ¿están todos con la paz ahora, exministro Henao?
No, yo creo que no hubo abrazo de la paz. Creo que los titulares de ayer y las conclusiones de las 4 horas de reunión se pudieron hacer antes de la reunión. Lo único rescatable es que se reunió Uribe con Santos, pero conclusiones no hubo nada. Creo que la paz está en pues, cuidados intensivos y casi a punto de muerte cerebral, porque creo que nuestros dirigentes no van a ser capaces de sacar este proceso al otro lado. La paz está muriendo.
¿Y lo de las marchas no lo...?
Lo de las marchas, va a haber una presión social muy importante, pero no creo que llegue a nada. Ayer, cuando uno analizaba los 9 puntos que dio el expresidente Uribe, que son los mismos 9 puntos que por los cuales ganó el no y convenció a más de 6 millones de colombianos de votar por el no, es cuando uno le dicen, Hassan o Yamid, vaya a mercar con 400.000 pesos, pero la lista es de 5 millones de pesos. No va a haber posibilidad de llegar a esos puntos. No se vieron temas muy, muy, muy graves. No se vieron temas que todos esperábamos que son fechas. Uh-huh. No se dijo una sola fecha. No se dijo si iban a viajar o no iban a viajar a La Habana. Y llegaron y dejaron una listica y se fueron, y al presidente le tocaba hacer lo que hizo, y es, yo creo que el presidente pues está sin aire político y tuvo que tener un mensaje conciliador, pero no tenía otra salida.
¿Usted lo ve igual o lo ve distinto, abogado Cancino?
Mire, yo lo que veo es que estamos muy muy recientes, la votación fue el domingo, hoy estamos a jueves, la reunión se dio el miércoles y empiezan unos acercamientos que la gente tiene un afán desmedido porque se produzcan, pero para que encontremos una salida hay que tener paciencia, no mucha, eso tiene que ser en el plazo muy pequeño.
¿Qué es pequeño?
Pequeño tiene que ser de aquí a diciembre. Yo no creo que la paz esté muerta, yo creo que tanto los del no cedimos y tenemos que ceder en las pretensiones, digamos, en la campaña, en la didáctica, hicimos unas peticiones.
Pero que Iván, ¿en qué se dieron ayer?
Fueron escuchadas, no, pero es que, Luis Felipe, ayer fue un sector muy importante del no, pero no todo el no. Entonces el presidente Santos hizo un llamado, fue el presidente Uribe, fue el doctor Ordóñez, fue Marta Lucía Ramírez, fueron algunas personas de iglesias cristianas, pero hay otro...
El presidente Pastrana.
Sí, pero hay otro sector, digamos, que no pertenece a esa corriente del no partidista, como me pasó a mí, que también es importante y que tenemos también una presión para ellos en el sentido de que tienen que ceder, es decir, ahora no es lo que diga Uribe o lo que digamos los del no. Entonces, la paz no está muerta, hay que ceder, las marchas tienen que ser escuchadas, pero como le respondí yo ayer en un Twitter a Iván Márquez, ahora sí vamos a defender los acuerdos. Yo le pregunté, ¿y eso no era el domingo? El domingo hubo un resultado, el resultado es absolutamente vinculante para el presidente. Lo que yo creo que debe hacer es unas moligeraciones en algunos puntos en los que tienen que ceder las FARC, otros que pueden...
Recuerde que la canciller dijo que eso depende de allá.
No, pero yo estoy seguro que lo van a hacer, han mandado unos mensajes, el cese bilateral, han mandado otros mensajes de que se tienen que sentar. Ahora, si ya los inamovibles es que no puede haber nunca participación política, que tiene que haber cárcel siempre sí o sí, pues ahí los del no también tenemos que ceder un poco en esas situaciones y en esa apreciación.
No lo veo usted muy convencido.
Mire, no estoy muy convencido porque ayer en esa reunión, en la discusión entre el expresidente Uribe y el presidente Santos está de acuerdo con Iván, para que vea, primer punto de conclusión, donde dijo, tenemos que llegar a otras voces del no que son muy importantes. Por ejemplo, Hassan, con las iglesias cristianas hay un tema de género y se hizo una comisión para hablar sobre ese tema de género. Con el expresidente Pastrana se hizo una comisión específica para mirar cómo se podían avanzar en las dudas que él tenía. Pero el expresidente Uribe dijo claramente en la reunión que no se dispersaran los del no, que tuvieran una sola voz, y el CASI que se está apoderando de esa voz que ganó el domingo, por como dice Iván.
Y a propósito de lo que dice usted... ¿Ustedes dos qué creen? ¿El presidente Uribe o el expresidente, el senador Uribe, va a tener la suficiente grandeza para de verdad negociar unos términos del acuerdo? ¿O lo que está haciendo es ganando tiempo para poner contra las cuerdas en el último tramo de su gobierno el presidente Santos?
Yo creo que no va a tener la suficiente grandeza. Ayer lo demostró cuando se le solicitaron fechas, cuando se le dijo, usted cuando dijo que iba a ganar el no, dijo que tenía una plataforma para renegociar. La renegociación no es con el gobierno, uno va a renegociar con el que tiene que renegociar, y en este caso es las FARC. No quiso mandar una comisión a La Habana. Yo creo que
¿usted cree que tendría que mandarla?
Yo creo que tendría que mandarla, porque uno no puede renegociar con una parte que no está en la mesa, tiene que renegociar con la parte.
Pero eso no es un negocio, digamos, pongámoslo en este sentido. Muchos colombianos dicen, es que el negocio era entre Yamit y Luis Felipe Henao. Ellos dos son los que están negociando. Les consultaron al pueblo. ¿A ustedes les gusta el negocio que hicieron Yamit y Luis Felipe Henao? Dice, no. El pueblo dijo, no, no nos gusta. Pero a ustedes les toca seguir renegociando, no es que llegue otro a negociar.
Pero es que el que dijo que no les gusta, quiere ser parte de ese negocio porque no estaba de acuerdo con el negocio. Y era parte muy importante. Entonces tiene que sentarse en la mesa.
Ahí
no
te habría una dificultad, Luis Felipe, porque en lo que yo entiendo y lo que veo en esa posición suya es lo siguiente. Sería más difícil que el Centro Democrático o una vertiente del no, o todas las vertientes, tuvieran que convencer al gobierno de algo que no está convencido porque lo hubiera negociado antes. Entonces, habría dos escenarios, no con gobierno y después gobierno con FARC. Lo mejor es que vayan a La Habana, pongan sus puntos de vista en La Habana y traten de abrir un diálogo y un debate que tiene que ser allá, porque si no nos vamos a tomar mucho tiempo.
De acuerdo, acá
y, pero yo sí quiero contestar una cosa, al presidente Uribe se le ha criticado mucho, pero él es un hombre que puede demostrar grandeza y lo ha demostrado en el triunfo y en la derrota. Entonces, aquí digamos el balón ya está en el campo de él, donde él no llegue a ceder con unas propuestas que sí se tienen, y unas propuestas en tema tierras, unas propuestas en tema justicia, unas propuestas en tema de participación política que tienen que ser llevadas allá y debatidas, bien sea de manera directa o de manera indirecta.
Hay tres puntos duros.
Sí.
Uno es no participación política, correcto. Cárcel y fondo de tierras.
Correcto.
Ayer no se vio propuestas para ceder en algo en ninguno de los tres. Uno. Dos, lo otro que nos preocupó, y respondiendo a la pregunta de Hassan, yo creo que esto se va a llevar hasta el 2017, ya empieza el proceso electoral.
Pues ya empieza la campaña presidencial.
Y empieza la campaña presidencial y ahí se van a mezclar los intereses políticos con los intereses del país, que es la paz, y creo que se van a imponer los primeros.
Pero en ese escenario que usted está planteando, entonces ahí no hay nada que hacer.
No, yo soy muy pesimista, yo sí me levanté hoy muy pesimista, no vi ninguna voluntad de la reunión de ayer, solamente un apretón de manos, un tinto muy largo de 4 horas que hizo que todo el país...
¿Y esa reunión le favorece o no le favorece a Germán Vargas Lleras?
Mire, yo creo que esa reunión no le favorece a Germán Vargas Lleras porque él hace parte de este gobierno, él está con la paz y quiere, y todos queremos que la paz se dé. Si en un momento determinado se pierde un proceso, se perdieron 5 años del presidente y de una cosa que ya estaba al otro lado.
Pero es que los del no también estamos con la paz, ¿no? Porque es que ese discurso ya toca cerrarlo. Nosotros también queremos la paz.
El expresidente Pastrana le dijo ayer al presidente Santos que tiene el 98-99% de apoyo nacional por la paz.
Claro, ya.
Eso fue lo que sentenció el plebiscito. Eso dice el expresidente Pastrana.
Ya que ustedes me tocaron la arista de Germán Vargas Lleras, quiero preguntarles lo siguiente. Fue muy criticada la posición de él, del sí pero no. Yo voto sí, pero tengo un montón de desacuerdos en esto y en esto y en esto. ¿El presidente Santos debería ponerlo en la mesa de La Habana, sí o no?
No es el sí pero no, es lo que acaba de decir Iván. Hay mucha gente, los del no, muchos quieren la paz y no votaron por el sí porque tienen unas dudas que hicieron llevar al no. La posición de Germán Vargas Lleras fue la misma posición del presidente de la República y de la calle. De la calle dijo, este era el mejor acuerdo posible, pero no es un acuerdo perfecto. Lo mismo dijo el vicepresidente, este es el mejor acuerdo posible y no estoy de acuerdo
de acuerdo con esas cosas, ¿no debería ir a intentar replantearlas con las FARC? Pues ya que él hace parte del gobierno.
Pero eso.
Atender puentes, pero con la guerrilla. Construir vías, pero con la guerrilla.
Yo creo que, no sé si él, pero sí Cambio Radical debería tener una posición mucho más importante en los diálogos, por ejemplo, con líderes políticos del no, porque ya no estamos hablando, como decía Hassan al interior, ya una cosa es lo que pasaba en la mesa de La Habana, pero ahorita estamos en un diálogo político interno. Ese es el gran susto que estamos.
No, eso es llenar ya La Habana
de mesas y por eso yo soy tan pesimista.
Bueno, entonces vamos por partes. Usted lo ve más pesimista. Usted dice esto lo veo complicado. Usted lo ve un poco más optimista.
Sí, claro.
Les voy a agregar un componente a ver si eso los vuelve más
positivos. Vea que Iván Cancino me cuente qué opina él de Germán Vargas.
Chico, claro, que sentar en la. Claro. Claro, no. Yo también tengo que decirlo que yo estoy mucho más cerca de Germán Vargas. Además, por también un cariño especial que le tenemos hace mucho tiempo. Y me parece que la posición que él ha asumido tiene que ser respetada y es válida y él ha jugado políticamente, ¿no? El de sí, pero
¿sí
con unas condiciones, eso es valiente. Uno tiene que manifestar
pero no radical.
Esas no son las claro, mismas. Pero él decidió, como les decía yo a los muchachos en las universidades, usted ve esto, le puede gustar o no gustar, si tiene más dudas que certezas, vote no. Si se puede tragar esos sapos o le parecen pequeños, pues vote sí. Pero yo, por ejemplo, pensaba que era cocodrilos.
¿Debe ir a La
Habana? No, creo que deba ir a La Habana el vicepresidente.
Bueno, yo tampoco.
¿Cómo les agrega?
Entonces yo tengo un montón de salvedades, pero a la hora de ir a plantearla, entonces mejor me quedo aquí.
No, respeto los conductos regulares, se las planteo a los negociadores y que ya la lleve.
Eso fue lo que hizo. El presidente dijo, usted va a tener un papel muy importante en el tema de infraestructura y se están viendo los resultados en materia de vivienda, y no lo mandó allá. Uno, cuando va a un sitio, cuando cumple un rol dentro del gobierno, no puede jugar en... A Iván, que le gusta mucho el fútbol, pero es hincha de Millonarios, ahí tiene que aprender un poquito
bien,
más.
Muy bien.
Uno no puede ser delantero ni defensa al mismo tiempo, no lo pueden poner a hacer de todo.
Yamid, ¿usted cuánto tiempo le da al vicepresidente en el cargo?
Máximo 8 meses.
8 meses, perfecto, listo, no quería saber más. Ahora, le voy a agregar un componente a esto. A
ver, salvo que se vaya para La Habana, porque lo de La Habana se va a demorar.
La U buscará que la Corte revise si se puede repetir el plebiscito.
Terrible.
¿Se le parece terrible?
No, sobre todo que la propuesta viene de Armando Benedetti, que es una persona que ha generado tal vez las más grandes brechas con un discurso no político, sino incendiario, irrespetuoso, llenos de insultos, llenos de retos. O sea, una persona que busca la paz no puede retar públicamente en redes sociales, hablar mal, insultar, desprestigiar. Y ya con la propuesta de él, que obviamente se traduce, me imagino, que en un sector importante de la U, usted imagínese, Hassan, el desgaste del país de que la Corte tumbe eso por inconstitucional o por lo que sea, volver económicamente un país que está golpeado al valor que tiene un plebiscito, a repetir las elecciones, lo candente que está el debate entre el sí o no, es incendiar el país. Aquí toca buscar consensos y yo creo que los consensos deben llevarse, y una vez se lleven, el presidente, si logramos que nos escuche y que cambie las modificaciones que queremos hacer, lo imponga, no, pero que las haga, que las produzca.
¿A usted cómo le parece?
Yo creo que la propuesta del senador Benedetti es una propuesta totalmente alejada del mundo jurídico, creo que no tiene ningún soporte, creo que es para sacar un titular, pero que no va a llevar a nada. Uno no puede ser mal perdedor, perdió el sí y hay que asumir que se perdió el sí, pero uno no puede recurrir a leguleyadas como está el senador Benedetti. También estoy de acuerdo, yo creo que la campaña ahorita lo que tiene que pasar y lo que estamos pidiendo de lado y lado es que después del 3 de octubre nos tratáramos con respeto. Yo creo que esa campaña fue también llevada a punta de retos y eso no le sirvió al sí. Yo lo que creo que debe examinarse en este momento, Hassan, es si puede haber una salida rápida que con varios sectores del no, para decir, este es el nuevo acuerdo, ustedes, señor Farr, están de acuerdo, y llevarlo a la convalidación. Mirarlo de la Asamblea Constituyente como alguna salida, creo que no se va a dar por el tiempo, o dejar morir este proceso y que ya sea el otro gobierno.
Les doy un concepto a esta discusión que estamos en. Ustedes saben que en el mundo de los abogados, con todo el respeto de los abogados, pues todos tienen un concepto.
Claro, interpretamos.
Porque todos interpretan.
Y lo que vale un concepto jurídico,
vale una porcilla. Entonces todos.
Y es de Iván Cancino, vale más.
Bueno, entonces todos tienen uno, pero mire este concepto, Yamil.
Yo que le iba a pagar con bonos de Sodexo.
Yo lo recibo. Yamil, mire este concepto sobre la propuesta del partido de la U del plebiscito. La revisión de constitucionalidad procede en un plebiscito ordinario sobre la convocatoria y ejecución, en este caso, por ser un plebiscito especial, emanado de una ley estatutaria, ya tuvo revisión de constitucionalidad.
Tuvo previa.
De acuerdo, porque ahí fue donde este plebiscito, la Corte Constitucional...
Vinculó el no.
Vinculó la decisión del 2 al presidente de la República. Entonces, no podemos desconocer la misma sentencia especial sobre este plebiscito especial.
Este bolero se llamaba Ay, amor, ya no me quieras tanto. ¿Se acuerda de esa canción? Eso en nada le ayuda al gobierno. Ese tipo de propuestas en nada le ayuda,
al gobierno.
La propuesta.
Doctor Luis Felipe Henao, ayúdeme a entender algo, por favor, porque estoy realmente confundido. Gobierno y FARC ya negociaron, ya se pusieron de acuerdo, ya se dieron la mano, ya vimos la ceremonia. Ahora, esta afinación, que no es otra cosa que una eventual renegociación sin el Centro Democrático, ¿cómo hago yo para no asumir que lo que haría un equipo negociador ahora es negociar o renegociar en nombre de los intereses o de las exigencias del Centro Democrático? O, para decirlo en otras palabras, ¿cómo hago para no asumir que ahora el equipo negociador será un mensajero del uribismo en La Habana?
No, es que tiene que ir el uribismo a La Habana, por lo mismo.
Han dicho no lo descartan, no, pero...
Yo considero que tienen que ir por lo que tú dices, es totalmente cierto. Ya hubo una negociación entre gobierno y FARC, llegaron a un acuerdo. Ese acuerdo no estuvo de acuerdo, más de 6 millones de colombianos liderados por el Centro Democrático. Ellos dicen que tenían el camino para renegociar y que ese camino iba a ser expedito, fue lo que prometieron. Ayer llegaron con una lista de mercado, no dijeron fechas, no dijeron tiempos, no dijeron cómo se iba a desarrollar, por lo cual tienen que ir a negociar y poner la cara, no pueden tirar la piedra y después esconderse.
El concepto de los que dicen que los acuerdos, ahí no hay que renegociar absolutamente nada porque eso ya se murió. ¿Qué dice?
Ah, por eso, pero ¿y entonces?
Esa es la propuesta de Ordóñez.
¿Qué tan curioso?
Esa es la propuesta
de... Y ayer escuchamos al expresidente Pastrana aquí decir...
También lo dijo.
...que los acuerdos no vieron la luz jurídica, como dicen ustedes los abogados, y en consecuencia esos acuerdos ya no existen. Si no existen, uno no puede renegociar algo que no existe. Y entonces, ¿por qué nos vendieron la idea en la campaña de que sí se podía renegociar para después negar que los acuerdos existen?
De acuerdo.
Y no existen los acuerdos, no se pueden renegociar.
Se pueden construir con los cambios. Es que mire, las FARC no pueden decir esa canción de ni tú ni nadie puede cambiarme. Y nosotros sí queremos cantar es triunfemos, hablando de boleros,
esa,
¿no es cierto?
Complicada,
por eso.
También dice dónde está nuestro error.
Claro, sin solución.
Por eso
es lo que la FARC quiere hacer.
Y ese bolero lo tiene que ir a bailar el uribismo.
En eso estoy de acuerdo.
Y los representantes con el no.
Correcto.
Y diciendo, bueno, ¿en qué van a ceder ustedes y en qué vamos a ceder nosotros? Pero no pueden coger y mandar una cartica y esperar que los otros asuman lo difícil de esta negociación.
Pero también es absolutamente claro que el discurso que dice que la guerra es culpa del no es una equivocación. La guerra, si se reactiva, es culpa de unas personas paramilitares o guerrilleros o ilegales que han estado en la guerra disparando y que yo creo que tienen que tener la grandeza histórica de mantenerse en la mesa, de dialogar y de mantener ese cese al fuego. Si no tienen esa grandeza, los que perdieron fueron ellos, no nosotros.
Iván, van 270.000 muertos de este conflicto. Súmele un muerto más, que es este... ¿Qué es el proceso en sí mismo?
No,
este proceso, cada uno de los muertos que empiecen, van a haber unos responsables y tienen que asumir esa responsabilidad política.
El que mate es el responsable.
Bolero 610 AM de RC.
Une tu voz a mi voz.
Puma.
Del Puma, y esa es la canción que yo propongo. Une tu voz a mi voz para gritar que triunfamos. Así debe ser.
Con ese bolero los despedimos. Y como siempre, qué placer haberlos tenido en la cabina de la FM. Exministro Luis Felipe Henao.